Por fin Jesús descansaba. Un largo día de dolor, de tortura y de oprobio había transcurrido, había pasado. Llegaba el sábado despidiendo los últimos rayos de luz rojiza y el Hijo de Dios yacía en quietud en una tumba silenciosa. Terminada su obra, concluida su obra hasta lo sumo, con las manos cruzadas en paz, nuestro Señor descansó durante las horas sagradas del sábado, mientras en el Gólgota una cruz había quedado vacía. Sí, Jesús había muerto. Había cumplido su obra y ahora reposaba de su labor en aquel sueño del que solo se sale, solo se despierta por la voz de Dios, y él aguardaba la promesa. El año 1994 se fue, quedó atrás. Hemos comenzado uno nuevo. Sí, apenas 3 semanas. Se puede decir que el año aún comienza. El año quedó atrás y se llevó con él sus sueños. Se llevó con él sus inquietudes. Es un año que se marchó. Y el mundo sigue girando, sigue rodando, sigue caminando, ajeno a sus misterios, sordo a los rumores continuos que mascullan entre dientes las incógnitas y las impotencias humanas. La vida sigue. Con todo, cada fin de año y cada año que comienza, cada año que nos enfrentamos con un nuevo porvenir, sí, es como un pequeño alto en el camino. Es como pararse en el camino, como un hito en nuestro tiempo que nos invita, que nos llama a la reflexión, a pensar, al análisis, al balance y al replanteamiento. Replanteamiento de nuestro ser, replanteamiento de nuestra razón para existir. Sí, es detenerse ante la vida y preguntarnos qué hemos hecho, ¿qué haremos y qué nos va a deparar la vida en este nuevo año que nos encontramos de 1995? A la gente nos preocupa la fortuna. Nos preocupa a los seres humanos, es normal. Nos preocupa la fortuna, nos preocupa la salud, nos preocupa el trabajo. Incógnitas. Incógnitas que están ahí y que se nos escapan muchas veces de nuestras manos el encontrar soluciones para ellas. Pero a nosotros, además, a los cristianos, nos preocupa o nos ocupa también si perseveraremos en el Señor. Hemos visto tantos que han abandonado el barco, hemos visto tantos que se mojaron y dejaron la playa, dejaron su ropa secándose en la playa y ya no se embarcan nunca más. Hemos visto tantos que la pregunta que decimos, ¿perseveraremos en el Señor nosotros? ¿O lo abandonaremos? Sí, avanzaremos más en nuestro conocimiento de Él, ¿o retrocederemos? Retrocederemos hasta el punto que no nos sea el Señor, sino un desconocido. Saldremos del anonimato espiritual sin compromiso y nos embarcaremos en una experiencia de fe, si cual nunca antes tuvimos. O dejaremos de experimentar la que tenemos. Incógnitas. ¿Será la religión, la música callada que tratemos de escuchar? ¿O se convertirá en una melodía inaudible para otros, pero hermosísimas para nosotros? ¿Será eso la religión en este nuevo año que nos comienza? Sí. ¿Utilizará Dios en nuestra vida nuevos argumentos para acercarnos a Él? ¿O serán los mismos argumentos? Pues yo no lo sé. No lo sé. No lo sabemos. En última instancia, el eco que recorre la palabra de Dios es siempre el mismo. El mensaje siempre es el mismo. El eje sobre el que gira el plan salvífico de Dios, su metodología salvífica, el eje siempre es el mismo. ¿Cuál? La libertad. Y la invitación siempre la misma. Escoge. Escoge hoy a quien sirváis. ¿Qué será de nosotros y de nuestro cristianismo en este año que hemos comenzado apenas 3 semanas? ¿Qué será? Corría el año 1852... y un oficial de la Oficina de Investigaciones Trigonométricas de la India, revisando sus cálculos matemáticos,
revisando sus libros, sus investigaciones, descubrió que había encontrado la montaña más alta del mundo, la cota 15, a la que se le llamaría el Everest. 8.884 metros sobre el nivel del mar. ¡Qué sorpresa para aquel hombre! ¡He descubierto el punto más alto de la Tierra! Años después, décadas y décadas después de su descubrimiento, todavía nadie se atrevía al riesgo de subir al techo del mundo. Fue alrededor de los años 20 en que se emprendieron tres expediciones a la cima. En las tres hubo un hombre, un montañero, un escalador llamado George Mallory, que participó en las tres. En el año 1924, en la tercera de las expediciones, las dos primeras fracasaron muy cerca de la cumbre, pero fracasaron por las inclemencias del tiempo. En el año 1924, Norton y Somerville abandonaron su subida a 300 metros escasos de la cima. Tuvieron que volverse atrás. Una niebla tremenda les envolvía cada dos por tres. Unos vientos impetuosos, una nieve, un frío. Tuvieron que abandonar a 300 metros de la cima. Y según ellos bajaban, según ellos descendían, se encontraron con Mallory e Irving, que ascendían. Aquellos les informaron de cómo se encontraba la cima, cómo estaban allí la situación climatológica. Pero lo que escucharon fue la decidida postura de Mallory. Nosotros vamos a llegar a la cima, cueste lo que cueste. Y los dos grupos se cruzaron y se separaron. Unos hacia la cima, otros hacia la base. Los separó la niebla. La mañana del 8 de junio, Odell, el geólogo de la expedición, vio dos figuras, pequeñitas como hormiga, a escasos 12 metros de la cima. De repente la niebla de nuevo cubrió la montaña y nunca más se vio a Mallory ni a Irving. ¿Llegaron a la cima? Nadie lo sabe. ¿Nadie lo supo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la última vez que se los vio, estaban intentándolo, estaban en ello, en conseguir la cima. Sí, hermanos, nos envolverá el silencio avanzando, subiendo, ascendiendo a la cima o retrocediendo. Sí, no lo sabemos. La vida da tantas vueltas, la vida es tan difícil, tan absorbente, tan vorágine el círculo en el que nos envuelve, esa espiral continua de la vida cotidiana, no lo sabemos. El mismo Pablo escribió en Filipenses 3, 13 y 14, prosigo a la meta. No es que la haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Y Pablo dio su vida prosiguiendo a la meta. Hace unos sábados, bueno, el mes pasado, hablábamos, ¿recordáis? Hablábamos de la invitación que nos hace el cielo a subir a la montaña. ¿Recordáis el texto en el que el Señor se acercaba a Moisés y le decía, sube a mí a la montaña y espérame allá? Sube a mí. Sí. Las situaciones difíciles de la vida, las dificultades, sube a mí. ¿Recordáis que hablábamos de eso? Que es en ese momento imperioso en que parece que Dios se oculta, que la niebla nos envuelve, en que la voz nítida de Dios debemos de escucharla como una invitación de subir a la cima. Sube a mí a la montaña, en ese momento de dificultad, en ese momento de situaciones difíciles de la vida, esos aparentes silencios de Dios en los que Él nos invita a acercarnos más a Él. En busca de ese rayo, comentábamos, de ese rayo de luna que traerá luz a nuestros rincones oscuros. Esa invitación que el cielo nos hace para salir de esos profundos pozos, esas cimas llenas de tiniebla en que la vida nos envuelve. Y es curioso, todos sabemos que las plantas, la naturaleza, necesita luz para vivir. Lo sabemos. Para que se realice toda su función complicadísima, esa función clorofiliana, ¿qué es necesario? Luz. Hace falta luz. Pero resulta que las plantas, cuando más crecen, curiosamente, es en la noche.
en la oscuridad de la noche. ¡Qué curioso! Y necesitan luz para vivir, pero crecen en la noche. En los grandes maizales, en las noches de verano, se puede escuchar realmente el crecimiento del maíz por el ruido que proviene de las plantaciones. En la noche crecen. Hay plantas que se desarrollan mejor en los lugares oscuros. Hay otras plantas que tienen sus hojas rojas y consiguen ese color. Dicen los floricultores, lo consiguen cuando esas plantas están colocadas durante espacios determinados, calculados, prolongados de tiempo en la oscuridad. Y consiguen esos hermosos tonos en sus hojas. Es curioso, paradojas de la vida, pero es así. Los expertos dicen que la oscuridad es el momento destinado al crecimiento por la sabia naturaleza y para el crecimiento espiritual. Es igual. Es lo mismo. Es el momento especial, los tenebrosos momentos de la vida. Cuando parece que Dios se oculta, es cuando podemos crecer espiritualmente. ¿Y cuántas de esas situaciones oscuras nos trajo el año que se nos fue? Ese año que quedó ahí atrás. ¿Cuántas? No lo sé. Cada uno de nosotros sabemos nuestra vida. ¿Cuántas situaciones difíciles, oscuras? Pero la pregunta, ¿nos han acercado a Dios más? ¿Hemos crecido en ese momento de oscuridad? ¿O se ha enturbiado el color de nuestras flores espirituales? ¿Hemos crecido? Cada uno sabe. Cada uno lo sabe. ¿O nos hemos alejado de Él por lo que ha pasado en aquel año? No sabemos. Hay un texto en el que yo quiero que meditemos, que es Isaías 45, versículo 3, en el que el Señor nos presenta un misterio. Uno de esos misterios que siempre la Biblia está presta a presentarnos. Isaías 45, 3 dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. He aquí que te daré los tesoros escondidos y te daré los secretos muy guardados. Sí, hay algo valioso y apreciado que Dios quiere darnos, que Dios está dispuesto a ofrecernos como un tesoro escondido que no todo oído puede escuchar y que no todo ojo es capaz de ver y que no toda mentalidad es capaz de tasar o de valorar. Es algo que Dios quiere darme, que es un misterio, que es un tesoro, pero que está escondido, que está escondido. Un misterio que Dios nos revela, que nos permanece oculto hasta el momento preciso de nuestra vida y que solamente Dios sabe cuál es el momento preciso de nuestra vida en que yo voy a ser capaz de valorar ese tesoro. Después de vivir una experiencia dolorosa y pasar por circunstancias difíciles, David exclamó en el Salmo 17:3, «Has probado mi corazón, has probado mi corazón, me has visitado en la noche». Sí, fue en la oscuridad, en el silencio de la noche, en aquel momento de dificultad, de oscuridad, donde David sintió la presencia de Dios junto a él. «Me has visitado». ¿Cuándo? En la negra noche. No hace mucho, en un estudio bíblico con unos amigos, estábamos preguntando por situaciones que le había deparado la vida a una de las personas del estudio, a una amiga. Comentábamos, y dentro del estudio yo hice una pregunta. Le pregunté a esta muchacha, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué te ofrece Dios a ti? ¿Cuáles son las promesas que tú has entendido que Dios te está ofertando? ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué es lo que nosotros sabemos como cristianos que Dios nos va a dar? ¿Qué es lo que esperamos? No es fácil ver a Dios en los momentos difíciles. No es fácil ver a Dios en esos momentos adversos de la vida. No es fácil. ¿Qué esperamos de Dios? Y leímos un pasaje, ese pasaje en que Jesús le dice a Pedro, «Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y aquel Pedro estaba hablando algo que humanamente era positivo, que humanamente era preocuparse por la vida de su Señor. «En ningún momento esto te acontezca, maestro, no lo permitas». ¿Qué esperamos de Dios nosotros? ¿Qué es lo que Dios me ofrece a mí? ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Qué clamamos a Él? Jeremías 33:3 dice,
clama a mí y yo te responderé, y he aquí que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué espero yo de Dios? ¿Qué estoy esperando yo de Dios en mi vida? ¿Estoy esperando cosas que no conozco? Porque a lo mejor estoy esperando cosas que conozco, y ese no es el misterio que Dios quiere darme. Dios quiere darme algo que no conozco, algo que se me escapa. ¿Qué estoy esperando yo de Dios? ¿Qué espero del Señor? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Es que tú ni te las imaginas! Sí, el texto de Isaías. Tesoros escondidos, secretos muy guardados, celosamente guardados, que no están en ningún libro, que no están en el corazón de ningún hombre. Es algo que viene de allí, de las estrellas, de muy lejos. ¿Qué estoy esperando yo de Dios? ¿Qué espero yo de la religión? ¿Qué nos ofrece Dios cuando caminamos por aguas profundas en la medianoche de nuestra vida? ¿Qué nos ofrece el Señor? Nos ofrece verle. Verle, sí, comprobar su amor, vivir con él, confiar en él plenamente. Me ofrece su protección más allá de las circunstancias, de las situaciones. Me ofrece ver al invisible. Que le escoja sin reservas. Que sea capaz de entregarme a él, no por lo que la vida me da o por lo que la vida me quita, sino porque mi corazón está unido a él, porque soy criatura. Y Él es Creador. Eso es lo que el Señor me está ofreciendo, que vea al invisible. Al final, sabéis, la vida cristiana no es otra cosa que el hombre frente a una cruz. No hay más. No hay más. En la vida cristiana no hay otra cosa. El hombre frente a una cruz. La cruz de Cristo. Hay quien busca más en el Evangelio. Hay quien investiga mucho más en la religión, hay quien espera más de la religión, pero creedme, la religión no es otra cosa que una cruz, la cruz de Cristo. ¿Nos será suficiente, hermanos? ¿Nos va a ser suficiente eso? Es lo que vamos a encontrar en la religión, una cruz. ¿Me va a ser suficiente? Veremos algo en ella, veremos algo en esa cruz que me transformará, que me llenará de paz y de esperanza, veré algo en esa cruz que dará sentido a mi vida y fuerza para continuar en este nuevo año que comenzamos. Veré algo de especial en ella. En aquel día de la muerte de Jesús, con el cual hemos comenzado nuestra meditación de sábado, en aquel día de la muerte de Jesús, tres hombres muy diferentes entre sí, separados por su cultura, separados por su religión, separados por la clase social a la cual pertenecían cada uno de ellos. Tres hombres se encontraron en el día de la muerte de Jesús en el mismo bando, ante la misma disyuntiva. Tres hombres que diferían grandemente el uno del otro, confesarían su fe en ese Mesías moribundo, maltrecho e impopular. Tres hombres y una cruz. Tres hombres y una cruz. Nuestro maestro arrastraba la pesada cruz lentamente. Tras una noche de agonía en Getsemaní, tras ser maltratado y una y otra vez, tras ser llevado del patio del Sanedrín hasta el palacio de Herodes y el pretorio romano, sin probar alimento, habiendo sido abandonado por sus discípulos, vejado vez tras vez, injuria sobre injuria, escarnio tras escarnio, dos veces había sido flagelado. Y ahora la pesada cruz de Barrabás se clavaba sobre su hombro ensangrentado. El maestro había permanecido fiel pese a todas las provocaciones de que fue objeto y la deshonrosa farsa de aquel juicio nocturno. Pero el peso de la cruz le hacía desfallecer. Y nuestro Señor cayó bajo el pesado peso de la cruz de Barrabás. De nuevo colocaron la cruz sobre el Mesías y débil y tambaleante volvió a caer. Risas, escarnios, violencia, esa actitud deshumanizada que caracteriza al hombre cuando alberga el odio y la venganza en su corazón. Cuando más fehacientemente se refleja el carácter de Satanás y la pecaminosidad del enemigo de Dios. esa pecaminosidad destructiva, cuando el hombre se convierte en una bestia sedienta de sangre y de venganza. Nadie quería llevar la humillante carga. Nadie. Ningún discípulo del Maestro, ninguno de aquellos que cuando el Señor hablaba se les conmovía el corazón y se les saltaban las lágrimas, ninguno osó llevar aquella pesada y vergonzosa carga. Ningún paralítico, ningún leproso, ciego o endemoniado que había sido curado por aquel Maestro quiso llevar aquella cruz. Estuvo dispuesto a llevar la cruz de su benefactor. Sí, la actitud característica del hombre cuando está alejado de Dios. Desagradecimiento. Y aquí aparece en escena nuestro primer hombre. Se encuentra en Lucas, acompañarme en la lectura, en Lucas 23, capítulo 23, versículo 26. Lucas 23, 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Simón de Cirene, nuestro primer hombre, un forastero, un extranjero de Cirene, provincia de Libia al oeste de Egipto, un hombre que volvía del campo, tal vez de sus labores, de su trabajo o de paseo, no lo sabemos. El caso es que él volvía ajeno a lo que estaba sucediendo en Jerusalén. De repente, Simón se encuentra con la turba, se encuentra con la muchedumbre vociferante y con la lúgubre comitiva. Escuchó las burlas, los gritos soeces, se aproximó, se abrió paso entre las gentes y reconoció al reo. Lo reconoció. Simón no podía salir de su asombro. Era Jesús de Nazaret. ¡Jesús de Nazaret! El maestro Galileo del que sus hijos tanto le habían hablado. Sí, Alejandro y Rufo, sus hijos que eran discípulos del Señor. Al no poder evitar mostrar compasión y expresar condolencia, los soldados se apoderan de él y le colocan la pesada cruz encima, sin él tener tiempo para hablar. Ministerio ignominioso que nadie quería y que resultó ser una bendición para él y su hogar, deseado de todas las gentes. Ministerio ignominioso. Nadie lo quería. La provincia de Cirene abrazaría el cristianismo posteriormente, lo leemos en Hechos 11, 20 y en el capítulo 13. ¿Y quién sabe si Simón fue uno de los ministros que fue allí a llevar el Evangelio a su propia nación y con el orgullo de poder decir, y yo llevé la cruz del Maestro, cuando nadie quería? El caso es que Simón supo ver en la cruz de Cristo algo que el resto no veían. Simón supo ver algo en la cruz de nuestro Señor. Supo ver algo diferente que todos los que estaban allí fueron incapaces de ver, fueron incapaces de encontrar. El misterio escondido. Él tomó parte a favor del aparente perdedor. Tomó partido, escogió la cruz de Cristo cuando todos la rechazaban. Después de unas abundantes nevadas en los Alpes, tremendas nevadas, cerca de Verona, empezó a hundirse, empezó a caerse, pero a caerse de una forma original. En el centro tenía un gran pilar, en el centro de todo el río, y sobre ese pilar se encontraba la casa del cobrador del peaje del puente. El puente se cayó por los dos lados, por los dos extremos, las dos orillas, y en el centro se quedó el cobrador de impuestos con su esposa y con sus hijos, aislado completamente. Las aguas tremendas arrastrando rocas, tremendamente, y la preocupación de la familia uniéndose, agarrándose, buscando cuál era el pilar donde poder estar más seguros. A ambas orillas se encontraban pasajeros, viajeros, que estaban en camino y se encontraron imposibilitados de cruzar, viendo la escena, impotentes. Sin tomar partido, viendo cómo la gente les gritaba a aquella familia, bueno, haced algo, buscad una solución, venid por nosotros. Impotentes, paralizados, pasivos, contemplaban la perdición de aquella familia. Se encontraba un conde, el conde Puberini de Verona, que impresionado por esa circunstancia, ofreció 100 sequíes.
Gritando dijo, ofrezco 100 sequíes de recompensa al que sea capaz de ir y salvar a esa familia. ¡Qué valiente! Nadie dijo nada. Nadie estaba dispuesto a jugarse la vida. Y el puente se iba desmoronando. Acertó a pasar por allí un campesino. Un hombre sencillo. Un hombre sencillo que vio la situación. Y que no pensó nada. Miró a la orilla donde él se encontraba y encontró que había atada una embarcación, una barca de remos. Y sin decir nada a nadie, se montó y empezó a remar contracorriente. La gente empezó a vitorearle, a darle ánimos, venga adelante, a luchar hasta que llegó allí, al final, al puente, a lo que quedaba del puente. Empezó a subir, ayudó a bajar a la familia, regresaron. ¿Os imagináis los vítores, los aplausos? Y aquel hombre, cuando el conde se abrió paso majestuosamente, le dijo, aquí está la recompensa para el valiente. Aquel hombre dijo, él no sabía nada de recompensas, ni había oído nada. Dijo, mire, este dinero, lo mejor es que se lo dé a esta familia que se han quedado sin vivienda. Uf, el puente se desmoronaba. Yo no sé, pero este hombre escogió, pues, el ir contracorriente. ¿Por qué? Misterio, no sabemos. Pero fue contracorriente. Escogió la parte que nadie quería. Y Simón le pasó lo mismo. Simón llevó felizmente la cruz de Cristo. Y la pregunta, ¿yo qué hubiera hecho? ¿Yo qué hubiera hecho? O más aún, la pregunta actualizada, ¿yo qué hago con la cruz de Cristo? ¿Qué hago? Hubo otro hombre, nuestro segundo hombre, que presenció también la escena. La misma escena, pero muy diferente a Simón de Cirene. Él formaba parte de la lúgubre comitiva. Silenciosamente también llevaba el instrumento de su tortura a cuestas. Al principio también formó parte con los burladores del Señor. Dice Lucas 23:40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. ¿Quién era? Aquel ladrón que la Biblia llama el buen ladrón. Tiempo atrás había escuchado dócilmente las enseñanzas de Jesús. Incluso, tal vez, llegó a creer en él. Pero las influencias, las malas compañías, la impopularidad de Jesús y el rechazo de los dirigentes habrían influido en él hasta punto de abandonar a su Señor. Paradoja de la vida. Tan lejos se creyó de Jesús, tan distante estaba de aquel predicador, de aquel maestro, de aquel rabí, tan distante estaba que sus pasos le condujeron a la delincuencia y a ser sentenciado a muerte por su crimen. Tan lejos se encontraba del Salvador que fue para él una sorpresa encontrarse tan cerca del Salvador, en la misma condenación. Él se creía lejos de aquel Jesús. ¡Qué sorpresa encontrarse tan cerca de Jesús! Quiero leeros cómo describe este pasaje el deseado de todas las gentes, refiriéndose a lo que la tradición le llama Dimas, el buen ladrón, ¿recordáis? Durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Del ladrón arrepentido. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio y por efecto del padecimiento uno se volvió más desesperado y desafiante. Pero no ocurrió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías. Pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. Él había visto y oído a Jesús. Y se había convertido por sus enseñanzas, se había convencido, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y por los príncipes. Procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado, hasta que fue arrestado, hasta que fue juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar ningún crimen hallo en él. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaban. En la cruz, ya en la cruz, vio a los muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. Vio las cabezas que se sacudían. Oyó cómo su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entre los que pasaban oía a muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Y penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Nada podía ya en tela de juicio. Nada ponía él en tela de juicio. No expresaba ya dudas ni reproches. Al ser condenado por su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación. Pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús, cómo había sanado a los enfermos y había perdonado sus pecados. En Jesús magullado, escarnecido y colgado de una cruz, este hombre vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es así que le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Supo ver en la cruz al Rey del Universo. Supo ver algo que otros no veían. Aquel hombre aceptó su suerte. Se vio tal cual él era. Se vio sin tapujos, sin ropa delante del Señor. Ante un Jesús inocente, perfecto, llamativo. Vio en Jesús lo que anhelaba su corazón. Y vio a Jesús en una cruz como piltrafa humana, pero supo reconocerle como Rey. Y lo confesó ante la oposición de todos. Vio en la cruz de Cristo lo que nadie era capaz de ver en aquel momento. Y su ingrata suerte se transformó también en una bendición. Algo parecido le pasó a Pablo. Aquel Pablo que tuvo una visión que ninguno de los que le acompañaban la tuvo. Y su vida también cambió. Supo ver algo. Vio algo del misterio escondido. Vio algo de los tesoros que están celosamente guardados. Fue capaz de ver algo. Sí. 1741... un joven pastor anglicano, acercándose las fiestas navideñas, encargó una composición a un prestigioso compositor, mayor, anciano ya. Él le dio una serie de textos bíblicos, escogidos, que él había seleccionado y que él había pensado que serían preciosos para hacer un oratorio. Y es así que fue a encargarlo aquel famoso compositor. Aquel, cuando le recibió, tomó los textos y no se hizo cargo del encargo. No hizo mucho caso. El caso es que en determinados momentos él leía esos textos, y leyendo esos textos un día se encerró en su estudio, y en 23 días, sin apenas comer, compuso una de las grandes obras magistrales de la historia de la música, el Mesías de Händel. Él dijo, Händel: cuando leía los textos y estaba componiendo, me pareció estar ante la presencia de Dios. Curiosamente, cuando se estrenó la obra, en presencia del rey Jorge II de Inglaterra, cuando llegó esa parte del aleluya, instintivamente el rey se puso en pie, a lo que siguió todos los que estaban presentes. Cuando le preguntaron a su majestad por qué se había puesto en pie, dijo: no sé, me pareció ver la presencia de Dios. Ver al invisible. Sentí la presencia de Dios, ver al invisible, colgando de una cruz. Nuestro tercer hombre era un pagano, sin ninguna aparente relación con el judaísmo, con la verdadera religión, ni con la nueva doctrina cristiana. Era un opresor, un dominador, un hombre duro por oficio. Formaba parte del ejército de hierro, un alto cargo en el ejército de hierro. Un oficial romano en cumplimiento de su deber, ajeno a las luchas y a las disensiones religiosas de los judíos. Eso eran cosas de los judíos. Testigo ocular de los acontecimientos y directo implicado en la tortura del Hijo de Dios. Lucas 23, en el versículo 44, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. En el texto sinóptico, en el Evangelio sinóptico, dirá: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Vio algo, hermanos. Vio algo que otros no vieran. Jesús había muerto y las tinieblas se alzaron de la cruz, y este hombre duro supo ver en ella al Hijo de Dios.
Este pagano, este hombre que no estaba relacionado en absoluto con toda la simbología del Antiguo Testamento, supo ver algo en la cruz, al Hijo de Dios.
En aquel cuerpo magullado y quebrantado, la paciencia, la mirada de Jesús, la ternura hacia su madre, la ausencia de odio en su rostro, sus palabras, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. La victoria final, consumado es, y la muerte repentina como liberadora, hizo que este hombre quedara impresionado, que este pagano viera algo, y que confesara su fe en un ajusticiado. Vio y aceptó lo que ni sus soldados, ni sus compañeros oficiales, ni sus jefes, ni el mismo Pilato habían sido capaces de ver. Vio al Hijo de Dios. Tres hombres y una cruz. Tres hombres muy diferentes entre sí, y con diferentes circunstancias. Sí, con vidas, con situaciones muy diferentes. Cada uno en su vida, cada uno en su situación, cada uno en su problemática de acuerdo a su edad y a su cultura. Tres hombres y una cruz. Los tres vieron en Jesús algo que los demás no supieron ver. Los tres confesaron a Jesús yendo en contra de la corriente popular, yendo contra corriente, en contra de la idea popular. Los tres se conmovieron por la actitud de Jesús, por ese algo diferente que trascendía en el Hijo de Dios. Los tres se pusieron de parte del aparente perdedor. Y en los tres cambió su vida. En los tres fueron creados nuevas criaturas, nuevos hombres. Los tres vieron algo que los demás no supieron ver. La religión, hermanos, es eso, una cruz, nada más. Y la religión no es popular. No es popular, la religión no es la idea popular, ni es Dios popular, ni la Biblia es popular, ni el plan de la salvación. No sale en los noticiarios, no es tema de novelas bestseller, no es guión de películas taquilleras, no. No es letra de canciones populares, no. No le preocupa al mundo político y financiero, no. Al final de este nuevo año de 1995, como al final de la vida, tendremos esto, hermanos, y nada más que esto, una cruz. Nos hayan marchado bien o mal los negocios, estemos felizmente casados o no, tengamos o no hijos, con carrera o sin carrera, con trabajo o en el paro, con coche nuevo o coche viejo, con chalet o sin piso propio, sanos o enfermos, pero al final solo una cruz. Nuestra actitud frente a ella puede ser diferente, pero será la que marque nuestro destino. Sí, como el buen ladrón o como aquel otro que injurió a Jesús ante la misma cruz. Sí, como el centurión valiente o como el soldado indiferente que traspasó con su lanza el cuerpo de Jesús. Como Simón de Cirene o como la muchedumbre ingrata, violenta y ciega que no vieron nada en la cruz de Cristo. En este nuevo año solo habrá, para nosotros cristianos, una cruz. Y con él, con este año, luchas, fatigas, sinsabores, alegrías, triunfos, vivir. Durante la Segunda Guerra Mundial se cuenta que un piloto de la RAF, haciendo un vuelo de inspección sobre Arabia, descubrió que una gran rata se movía por dentro del avión. Automáticamente pensó en sus compañeros, dice, vaya broma que me han gastado. Pero repentinamente a su mente llegó otra idea. La rata podía, en su hambre, en su voracidad, mordisquear los aislantes de los cables eléctricos y producir que el avión se estrellara. Perder él los controles. Y solo tenía dos soluciones. Abandonar su misión, buscar dónde aterrizar y bajar abajo a la seguridad. O lo que hizo, ascender más alto, subir más alto, a tope con el avión. ¡Lo más alto posible! Allí donde la atmósfera fuera tan rarificada que la pobre alimaña no pudiera seguir viviendo. Y nosotros tenemos lo mismo, dos opciones. Como todos han tenido, como todos tendrán, abandonar o subir más alto. No hay otra.
subir más alto, subir allá arriba, ascender con Dios, donde los problemas se diluyen y las tentaciones se desvanecen. Y sabéis, allí arriba cuando el Señor me dice, sube aquí ahora a la montaña y espera allí, ¿sabéis lo que hay? Una cruz. La cruz de Cristo.
Tomad la cruz de Cristo, hermanos. Tomadla. Tomad la cruz del Cristo, será una bendición.
Cambiará vuestra vida. Ved en ella los misterios que están escondidos. Encontrad en ella los secretos celosamente guardados. Encontradlo. Encontrémoslo. No hay otra posibilidad para nuestra vida, para nuestro cristianismo, que ver en la cruz de Cristo lo que otros no ven.
Será la vida con Dios. Amén.